Buenas tardes, iglesia, familia de Gateway Español. Es un gozo, un gusto estar acá con ustedes, unidos, alabando al Señor. Qué mover tan tremendo del Espíritu Santo. Es un privilegio tener la oportunidad de estar acá y traer y exponer el mensaje del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Amy. Hemos estado acá en Gateway Fellowship desde hace unos 5 años, sirviéndole al Señor desde que nos llamó a servirle al ministerio de Gateway Español con mi familia desde que Gateway Español nació, desde hace 4 años. Y hemos estado acá y hemos recibido una gran bendición. Hemos encontrado una familia, amigos, líderes que han sido de tanta bendición y han nutrido y nos han ayudado a crecer espiritualmente, a mí y a mi familia. Así que muchas gracias, familia, muchas gracias. Quisiera compartirles algo de mí, una memoria. Yo nací y crecí sin lugar a duda en el país más bello y hermoso de toda Latinoamérica. No voy a decir el nombre para que no hayan ofendidos. Pero yo crecí en una iglesia latina pentecostal. Todos aquí sabemos lo que es una iglesia pentecostal, ¿verdad? Para los que no saben, la iglesia pentecostal, el nombre viene de aquel día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos en el monte con otros más y estaban esperando el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y dice que ellos fueron bautizados en fuego y en poder y en lenguas. Imagino que vieron danzas. Y bueno, una iglesia pentecostal es considerada una iglesia en fuego, una iglesia enfogonada de la mejor manera, ¿no? Ahora, añádala a esa palabra pentecostal la palabra latina. Ustedes saben lo que es una ser latino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Allá? Entonces, yo crecí en esta iglesia latina pentecostal. Y una de mis memorias, de mis mejores memorias, era cuando la persona que estaba exponiendo, el predicador, la predicadora, había un momento de silencio y el hermano más escandaloso o el hermano más gritón decía de atrás: ¿quién vive? Y la iglesia respondía: ¡ah, sí saben! La iglesia respondía: ¡Cristo! Yo nunca fui tan valiente para hacer eso, pero sí era una de las que detrás decía: ¡Cristo! Esa es una de mis grandes memorias de mi iglesia allá en el país más bello y hermoso de toda Latinoamérica. Bueno, una proclamación pública. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Y seguimos nuestra jornada por el libro de los Hechos. En esta tarde vamos a estar exponiendo Hechos 21 y 22. Y en esta ocasión es el tercer viaje misionero de Pablo y él iba rumbo a Jerusalén. Antes de comenzar, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por mostrarte, por estar aquí en esta hora. Padre, yo te pido que desde ahora comiences a trabajar con nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestros ojos espirituales, que nosotros podamos recibir esa revelación y esa convicción que tú quieres mostrar en esta tarde. Yo te pido, Señor, que tú alejes toda distracción, toda duda, todo temor, que en esta hora, Espíritu Santo, seas tú trabajando y moviéndote. Gracias, Señor, gracias por lo que haces. Abrimos nuestros corazones y estamos listos para recibir tu palabra. Amén. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 27 y, perdón, capítulo 21, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 7. ¿Están listos? Aquí va. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose de los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12 dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los que en aquel lugar estábamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. El primer punto de este mensaje le puse como título enfoque. Me llama mucho la atención lo tan enfocado que Pablo estaba en su meta, en su propósito. Su propósito era cumplir el plan de Dios en su vida. Ese era su propósito. Y estaban sus amigos pidiéndole, rogándole: mira, Pablo, te acaban de dar una palabra de profecía. Muchos pensarán, bueno, tal vez el Señor no quería que Pablo fuera a Jerusalén. Pero Pablo sabía que si Dios no hubiese querido que él hubiera ido a Jerusalén, simplemente le hubiera dicho a un Pablo: no vayas. Simplemente le estaba dando un poquito de lo que iba a pasar, un anticipado para que Pablo se preparara. Pablo sabía a lo que iba. Él sabía su meta. No era así todo el tiempo. Si leemos y estudiamos acerca de la vida de Pablo, Pablo tenía una meta diferente antes. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Perseguía a la iglesia, a los apóstoles, a los que predicaban. Pablo era un asesino. Era temido, se escondían de él, huían de él. Era mejor conocido como el Saulo. Pero el Saulo tuvo un encuentro con el Dios vivo. Ese Dios que hoy vive en ti y vive en mí. Dios se le reveló a Pablo de una manera que Pablo vio su gloria, le escuchó. Tanto fue que Pablo hasta ciego quedó por un tiempo. Pero desde ese momento, ese encuentro con Dios marcó la vida de Pablo. Sus prioridades cambiaron. Sus metas cambiaron. El plan cambió. Y si vemos cuando nosotros tenemos esa experiencia, esa revelación de quién es Dios realmente. Y Dios es lo más importante para nosotros. Nuestras metas cambian. Nuestras prioridades cambian. Nuestros planes, nuestros sueños cambian. Y la meta ha sido la misma desde que Jesucristo vino. No ha cambiado. No ha cambiado. Predicar y regar la verdad. No mi verdad. No su verdad. La única verdad. No hay otra verdad. La verdad. El Evangelio. Sin duda alguna, hermanos, no podemos evitar. Vemos los tiempos que estamos viviendo. El mundo está lleno de odio, de maldad. Hay muerte como nunca antes. Yo nunca había visto algo así como está pasando hoy en día. El enemigo está trabajando en las tinieblas. Pero Dios también está trabajando en la iglesia. Nuestros corazones están siendo probados. Nuestra fe está siendo probada. La iglesia está siendo perseguida en ciertas ciudades en este país. Y hoy en día es tan crucial que tú y yo, pueblo de Dios, permanezcamos enfocados, enfocados en quién es Dios, enfocados en Él. ¿Por qué esto es importante? Una de las tácticas que el enemigo usa en contra de la iglesia son las distracciones. El enemigo nos presenta con una lista de distracciones. Ahí está. Obligaciones, responsabilidades, hobbies, cosas que hacer, una lista de tengo que hacer. Las distracciones no todas son malas en sí, pero son peligrosas. En esta bolsa yo tengo unos objetos que simulan o representan de repente una distracción para nosotros hoy en día. Yo vivía mi vida antes distraída con proyectos, trabajo, responsabilidades, negocio. Había un temor en mí, una preocupación. Tenía que rendir para mi familia, para mis hijos. Y luego también otra distracción que me atacaba en la noche. Y el anhelo de querer ser aceptado por el mundo. Y luego las cosas que están pasando. Que están pasando hoy en día. Yo no sé quién puso este papel aquí. Usted sabe las cosas que están pasando. Que me distraen de donde yo tengo que estar enfocada, ¿verdad? Pero yo sé que Dios es mi dador, yo sé que Dios es mi guardador, yo sé que Dios es mi salvador, que Él está en control de mi vida. Y llegó un momento cuando Dios me encontró y me reveló su amor infinito y me dijo: yo te tengo, tú no tienes por qué preocuparte de que tu familia tenga comida, tú no tienes por qué preocuparte de que el mundo te acepte. No tomes las cosas tan a pecho, el negocio, el trabajo. Cuidadito con esas cosas que te gusta pasar el tiempo. Y esas otras cosas que ahora se ven en las redes sociales. Y todas esas cosas que te quitan el enfoque de mí. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia, es hora que nos enfoquemos, que ya dejemos de esforzarnos tanto y trabajar tanto en aquellas cosas terrenales y en hacer tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Las distracciones son muy peligrosas. ¿Usted sabe por qué? Porque muy rápido se convierten de distracciones a obstrucciones. Obstruye mi paz. Obstruye mi fe. Obstruye mi gozo, obstruyen mi crecimiento, mi testimonio. Pero Dios, Dios es bueno. Cuando tú permaneces enfocado y conoces el amor de Dios, Dios te dice: yo te quiero bendecir, yo quiero lo mejor para ti. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Las distracciones se vuelven obstrucciones. Enfócate, iglesia. Pablo estaba fijo en el Señor. Sabía lo que le esperaba. Aquí en Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. Cuando él le dice a los amigos: ¿qué hacen? Me van a quebrar el corazón porque no les voy a hacer caso. Me van a romper el corazón, pero yo no les voy a hacer caso. Yo tengo una meta, yo tengo un enfoque. Pablo llega a Jerusalén y los amigos lo ven y están contentos y dicen: vamos a hacer una carne asada. Y hacen una carne asada y unas fajitas, y se reúnen y llegan los ancianos y comienzan a hablar y a compartir los testimonios y las grandes cosas que Dios ha hecho. Versículo 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circuncisen a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? ¿Qué vamos a hacer? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Tenemos una idea, Pablo. Haz pues esto. Escucha, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, por supuesto, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué era eso tan controversial que Pablo predicaba? ¿Qué era eso? Este era lo que ellos predicaban. Este era el evangelio. El tiempo está cerca, las profecías se han cumplido. Cristo nació de la semilla de David. Él murió de acuerdo a las escrituras para liberarnos. Él fue enterrado. Él se levantó de los muertos al tercer día. Él es exaltado y ascendió a la diestra de Dios. Él es ambos Señor y Cristo, y regresará para juzgar a los listos y a los muertos. Arrepiéntete y cree en el evangelio para la remisión de pecados. Ese era el evangelio, la verdad que Pablo predicaba. Pero Pablo tuvo que pasar por un ritual para así poder ser aceptado y luego predicar la palabra de Dios a los hermanos en Jerusalén. Si usted ve, los hermanos de Jerusalén estaban distraídos. Había una distracción que rápidamente se volvió obstrucción: la religiosidad. Los creyentes en Jerusalén creían en Cristo, pero no habían dejado sus viejas costumbres, no habían dejado de querer siempre agradar a la sociedad, agradar al mundo. Aquel que reina en ti te empodera. ¿Quién reina en ti? ¿Quién vive en ti? ¿Quién es tu rey? Versículo 27 dice: pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además, miren, de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. No eran griegos, eran levitas, pero ellos asumieron. Los atrios del templo estaban reservados únicamente para los judíos. Y romper esta regla era una ofensa, wow, muy grave, y se pagaba con la muerte. Entonces ellos estaban ofendidos. Seguimos, verso 30, dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad en Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, lo estaban golpeando. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Verso 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Iban para arriba otra vez, arriba de las escaleras. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Lo llevaban cargado porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! ¡Mátenlo! Pablo estaba experimentando el odio, el aborrecimiento de un pueblo que aborrecía la verdad, que simplemente no la aceptaba. Un pueblo que prefería vivir una vida de religiosidad. Un pueblo que vivía agradando al mundo. La verdad que Pablo predicaba los ofendía. Eran los ofendidos. Yo le llamo los ofelios, los que se ofenden. Gracias a Dios que en esta iglesia no hay ningún ofelio. Enfoque, iglesia. Enfoque. Del mundo se puede esperar que aborrezca la verdad. Miren lo que dice Juan 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Iglesia, no te extrañes que el mundo te aborrezca al predicar la verdad, al predicar el evangelio. No te extrañes que pierdas amistades. que ya no tengan los mismos amigos en las redes sociales, que ya no te hablen, que el vecino no te quiera mirar. No te extrañes que familiares se alejen. Y aquí estaba Pablo golpeado, arrastrado, atado de pies y manos, listo para llevarlo a interrogación, y de esas interrogaciones muy pocos, si no nadie, salía vivo. Pero Pablo no fue a Jerusalén a ser arrastrado. Él no fue a Jerusalén a ser apedreado, a ser amarrado, atado. Él no fue a Jerusalén a morir. Él fue a Jerusalén a hacer una proclamación pública. El Espíritu Santo empoderó a Pablo. Lo empoderaba. Pablo le pide al tribuno que le permita dirigirse a la multitud. Versículo 40 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con sus manos al pueblo. Y hecho gran silencio. Escucha esto. Hecho gran silencio. Habló en lengua hebrea, diciendo. A continuación, Pablo da su testimonio y predica la verdad, el evangelio. Esta era la oportunidad. Este era el momento. La multitud cayó. Pablo pudo quedarse callado. Bueno, ya ni modo. Pero no. Este era el momento. Y él da su testimonio de quién era él antes. Y de las cosas horribles que él hacía. Terribles cosas él hacía. Y cómo él encontró a Dios. Y conoció su amor y su salvación. Y conoció quién Dios era. Y cómo fue él lleno del Espíritu Santo. Y les predicaba que Jesús era el Cristo. Que Él murió y resucitó. Va a llegar el momento, iglesia, en que el mundo guardará silencio. Y sus ojos estarán mirando al pueblo de Dios. ¿Cuál pues será tu proclamación? ¿Cuál será tu proclamación? ¿Proclamarás la verdad o te confortarás? Te conformarás al mundo. ¿Y cómo? Ahorita está bien difícil. El mundo está perdido. Si ves, cuando hay una relación, un crecimiento, cuando hay una llenura del Espíritu Santo, nuestro caminar refleja el carácter de Cristo. Eso es lo que habla de nosotros. Lo que habla de ti, lo que habla de mí. Cómo yo me expreso, las cosas que hago, las cosas importantes para mí. Lo que digo, que sale de mis labios. Mis pensamientos, cómo actúo. Pero es hora, iglesia. Ese es el momento que nuestros labios tienen que estar preparados para proclamar a nuestro Dios. El Espíritu Santo nos empodera. Ya no vivimos para agradar al mundo. Vivimos para proclamar las grandezas de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Ya no vivimos para el mundo. Cierra tus ojos, iglesia. Si hay entre nosotros alguien que quiere venir a los pies de Cristo, este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento de proclamar. Si estás aquí y tú dices, este es el día, este es el tiempo, este es el momento que yo voy a tomar ese paso de abrir mi corazón y reconocer que Cristo murió por mí en la cruz, levanta tu mano. Si estás en las redes sociales y nos estás viendo, manda un comentario, haznos saber que estás allí. Quiero orar por ti. Iglesia, repite conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por la cruz. Gracias por tu sacrificio. Yo reconozco que he vivido en pecado. Yo reconozco mi error. Y yo pongo mi vida, mi corazón delante de ti. Y te abro la puerta porque sé que tocas. Yo reconozco que tú moriste en la cruz y que tú resucitaste al tercer día. Y que por esa cruz yo puedo ser salvo y puedo obtener vida eterna. Jesús, toma mi corazón. Toma mi vida. Te la doy a ti. Me rindo a ti, mi Dios, mi Salvador.